Comenzamos con la frase final de una canción de Violeta Parra. Enseguida se van a dar cuenta el porqué.
Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Acá en una mesa con un par de cafés estamos conversando con Henry Engler, ya cerca de uno de tus viajes. Tus viajes se han vuelto un vaivén, porque vas, venís, no se sabe bien cuál es la ida, cuál es la vuelta, se va de alguna manera como difumando ese verbo, en la medida que vos con el Cudín estás haciendo un trabajo con mucha presencia en el Uruguay. El Cudín, que es una sigla que se explica de la siguiente manera.
Bueno, es el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular.
Pero más allá de lo que significa la sigla, y a eso yo iba a referirme, detrás de esa sigla hay un trabajo muy intenso, muy cotidiano, que consiste en que Henry Engler.
Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es estamos examinando pacientes. Vamos por el paciente 128. Y bueno, obviamente que estamos aumentando el número progresivamente. Todavía no tenemos una demanda, digamos, no se ha producido una cola, no hay pacientes que están en lista de espera, sino que estamos atendiendo a los pacientes como están apareciendo.
Pero ya es una cifra importante dada la densidad del tratamiento, ¿no? Dada todo lo que supone de largo trayecto hasta obtener esta tecnología e implantarla en el país, ¿no?
Sí, en realidad estamos, por ejemplo, estamos haciendo 7 y 8 pacientes en el día, no todos los días, sino que estamos trabajando con pacientes los martes, los miércoles y los jueves. Los días lunes y viernes lo estamos dedicando a programar nuevos trazadores para el desarrollo futuro y también ordenando la parte de administración, haciendo ajustes con el ciclotrón, con las cámaras. Pero hemos ya tenido casos muy difíciles que le hemos encontrado un buen diagnóstico y que obviamente estamos ayudando a los cirujanos a operar y a los pacientes también a veces a descartar una enfermedad, por ejemplo.
Metafóricamente se podría hablar de una enorme lupa que observa los lugares más recónditos del cuerpo, las afecciones más recónditas o más mimetizadas aquí o allá en el organismo, ¿no?
Sí, es una especie de microscopio gigantesco que yo le llamo el macroscopio, porque es enorme y pueden verse cosas muy pequeñitas en el ser viviente, ¿no? Entonces eso nos da una ventaja obviamente enorme para detectar temprano síntomas de una enfermedad, de encontrarla en el cuerpo, seguirla y encontrarla, ¿no?
De todas maneras, según entiendo, tu modus vivendi sigue siendo trabajar en Uppsala.
Sí, yo estoy, no he dejado la idea de seguir trabajando en dos lados porque hasta el momento ha resultado unas ventajas formidables. Yo teniendo la puerta abierta de Uppsala me llevo gente para allá, nadie tiene reparos a que la gente se forme allí, me ayudan, la gente está dispuesta a venirse incluso al Uruguay para dar una mano acá. Estamos haciendo eso por costos que no reflejan el precio de lo que tiene lo que estamos ganando en este momento. Entonces, por ahora es ventaja plena de que yo esté en los dos lugares a la vez, ¿no? O simultáneamente aquí.
Ah, correcto. Como si estuviéramos en Suecia, me está golpeando la ventana del tímpano Mikael Wiehe para cantarnos algo.
Venimos del mundo, de las sombras y de la luz, de las estrellas y del barro de los surcos. Venimos de aquí, de todas partes. vamos a las canciones, nosotros, como fábulas y leyendas, nosotros, como las palabras de todos los países, vamos como el azúcar y la sal. Dialogando en Montevideo con el científico, luchador y músico Henry Engler, director del CUDIM.
Estoy muy contento porque empezamos ya a trabajar produciendo sustancias que yo había pensado que nos iba a llevar más tiempo. Ya, si bien no la estamos usando en seres humanos, ya la estamos produciendo. Esto quiere decir que en cuestión de semanas está pronta para ser inyectada en seres humanos. O sea que estoy muy contento porque están marchando el equipo del CUDIM es realmente un equipo de primera. Estoy enormemente satisfecho con el trabajo que están llevando adelante todos los empleados del CUDIM.
¿Son muchos en el CUDIM?
Somos 22 personas que estamos trabajando, y vamos a tener que aumentar el número porque se nos plantean exigencias, tenemos que aumentar el número de exámenes a hacer, o sea que vamos a aumentar el personal. Pero ya digo, con una gran conformidad por el nivel que está mostrando la gente que está trabajando en el CUDIM.
Jan Hammarlund, otro compañero sueco de la canción, quiere entrar al tímpano. ¿Lo dejamos?
Sí, cómo no, por supuesto.
Det står ett tåg vid plattform 2. Det går till dig, jag kliver på. Om tåget stannar kan jag gå.
Mi equipaje de mano es todo lo que tengo. No es un páramo en la tierra oculta. Tengo muchos deseos de ir allí de nuevo a veces. Mi equipaje de mano es todo lo que tengo. Mi camino es largo y brillante, pero voy a dejarlo todo de nuevo. Acabo de dejar solamente a mi canción. Mi equipaje de mano es todo lo que tengo.
Jag längtar dit igen ibland. Jag ger mig av på egen hand. Mitt handbagage är allt jag har.
La última vez que estuve en Suecia con Lourdes, mi compañera, y paseamos con Henry y con Inger, su compañera sueca, nos llevaron ellos a una visita que nos emocionó mucho y que significó un reencuentro con Cornelis Vesbrick, que es un cantante en realidad de origen holandés, pero que prácticamente fue sueco y que hizo toda una obra de la cual vos has tenido contacto. ¿Lo conociste a él? Henry.
Sí, tuve la fortuna de conocerlo. Incluso te digo que hizo una actuación en la universidad. Yo después de que se terminó la actuación, entré en contacto con él. Se quedó muy contento porque sabía mucho de la historia de los Tupamaros y eso. E incluso empezamos a ver la posibilidad de hacer un viaje juntos a Uruguay. Y de pronto, bueno, cada uno, pues yo estaba cantando mucho en esa época, de hacer una especie de trovada. Cosa que nunca se produjo porque él después murió poco después, ¿no? Claro. Pero estuvimos, y me acuerdo, estaba Iñer con nosotros ahí, estuvimos planeando a ver, y a él le pareció una idea formidable de poder ir, por ejemplo, a Uruguay, pasar por Argentina y Chile, porque él tenía mucho afecto por Víctor Jara.
Entonces, claro, tiene una canción a Víctor Jara.
Tiene varias de Víctor Jara.
Traducciones.
Tiene traducción, y una de ellas muy linda, este recuerdo Amanda en
preciosa,
sueco.
Preciosa versión.
Sí. Sí, se dice, se llama Yamins Day Amanda en sueco. Preciosa, sí.
Jag minns dig, Amanda, på en regnbåtgata, på sprången mot fabriken, Emanuela. Du skrattar hela tiden, du har regn i håret, och ingenting är viktigt utom att du är kär. Du är kär, 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 du är kär. Om några minuter är livet fullständigt. Om några minuter visslar sirenen, ditt arbete väntar. Men där du går fram blir allting så ljust. Några minuter har fått dig att blomma.
Björn Afzelius, sueco, que también, Henry Engler, conociste en algún momento, ya que estamos hablando de esos cantores que se nos fueron, ¿no?
Claro. Sí, a Björn lo conocí también en la época inmediata cuando entré en contacto con Micael Villa, y le traduje varias canciones de él al español, al castellano. Ellos después, Micael y Björn, se fueron de viaje a Cuba, a Nicaragua, hicieron toda una gira extensa y se llevaron las traducciones que habíamos cantado con Ricardo Collazo, se las llevaron en la gira, de manera que yo tuve menos contacto con él que con Ville, pero llegué sí a conocerlo y me cayó de manera excelente porque era muy muy buena persona, ¿no?
De la ciencia, conversando con el doctor Henry Engler, ya nos habíamos deslizado a la canción, Mikael Wiehe, Jan Hammarlund, Cornelis Vreeswijk, las voces que en el exilio sueco de Henry supieron ser solidarias con él y con la causa latinoamericana. ¿Cuál vendrá ahora? ¿Silvio Rodríguez? No, Silvio es cubano. ¿Quién es entonces el que está llegando? Björn Afzelius, que por su parte tradujo al sueco canciones de la nueva trova cubana. Me contabas el otro día, Henry Engler, que subiste a un ómnibus en Montevideo y tuviste un diálogo muy muy particular, ¿no? ¿Por qué no lo contás para todos?
Bueno, lo que pasó fue que habíamos hecho una conferencia de prensa en el CUDIM y habían venido de diferentes diarios y de la televisión, de diferentes canales. Y yo en un momento dije de que a las autoridades, a los ricos y a los poderosos, los íbamos a tratar como a los pobres.
En el CUDIN con los tratamientos.
Seguro, para hacer los diagnósticos y cómo íbamos a tratar a los pacientes. Hice una pausa y luego dije, es decir, como reyes. Lo que me pasó fue cuando tomé el 185 que iba para mi casa desde el CUDIN, subí al ómnibus, que lo tomé enfrente al CUDIN, y le voy a comprar el boleto al guarda, y me dice, ¿usted es Henry Engler? Sí, le digo, ¿cómo le voy a cobrar, amigo? Me dice, si usted nos va a tratar como a reyes, yo también lo voy a tratar como a un rey, me dice. Y no me cobró, no me cobró el boleto.
Hermoso, te llevas una hermosa historia.
Sí, fue un poco conmovedor, ¿no?
Cómo no, cómo no. Entonces ahora se cierra una etapa, ya no voy a decir del círculo, porque la imagen del círculo está muy ligada a la película y a tu relación con ese círculo en la época de ser rehén, de haber padecido todo aquello que te infligió la dictadura, como a tantas otras compañeras y compañeros. No voy a ampliar ese término del círculo, pero sí decir que es otra franja esta de tu estadía, que se acerca tu regreso a Uppsala, pero un pronto retorno al Uruguay, como siempre con tu compañera Inger, sueca.
Sí, nos estamos yendo ahora el 15 de diciembre y volvemos el 15 de enero.
Este paisandú salí, cimarrita pasajera, y algún día volveré, mas será cuando Dios quiera. Tanto extraño mi ciudad, cimarrita pasajera, que mi alma está deseando verla antes que me muera. Cimarrita pasajera, que vas rodando conmigo, alégrame con tus notas, haceme grato el camino. Alégrame con tus notas, haceme grato el camino.
Esto es como un vaivén, Henry Engler. ¿Cómo es esto? Porque parece que fue ayer que estábamos hablando de que te ibas, se iban a Suecia, y resulta que ya están de regreso.
Sí, un poco es lo que hemos nos hemos planteado realizar, ¿no? Un poco de trabajo en Europa, otro poco de trabajo en Sudamérica.
Antes de irte, fuiste noticia, has sido noticia varias veces en tu vida, a partir de cosas muy muy duras, muy difíciles, pero también noticias muy positivas, como todo esto del CUDIM. Pero antes de tu salida hubo todo un movimiento de opiniones, cuando surgió esta información que en la que nuevamente Estados Unidos metía su punta, ¿no? Tratando de difamar, de atacar, eso ya fue, pero ¿cómo lo balanceás desde ahora?
Bueno, sorpresa no me causa, lo que me causó fue una enorme irritación, ¿no? Yo pensé que iban a pedir perdón por haber enviado a Dan Mitrione al Uruguay a torturar, matar, organizar escuadrones de la muerte y eso. En cambio hacen todo este tipo de presión directamente, ¿no?, contra mí, y obviamente para ocultar una cosa muy siniestra, que es la muerte de una señora casada con un político del Partido Blanco,
claro,
la cual fue envenenada, y donde Estados Unidos no está de manos limpias.
Es el caso de la familia Heber, ¿no?
Sí, claro, la señora de Heber que fue asesinada por un movimiento que, bueno, aparentemente contaba con el apoyo de organizaciones norteamericanas, en concreto con la CIA, ¿no? Ellos, el embajador en una parte dice que cruzan los dedos para que la historia de los vinos envenenados se olvide por el contraataque que hacen cuando, bueno, me involucran a mí en la muerte de Dan Mitrione, ¿no?
Mientras que en el hoy por hoy, después de tu aterrizaje, ves cómo Estados Unidos guarda silencio frente al regreso de Duvalier a Haití, ¿no?
Claro, sí, ese tipo de... Porque viste que es una cadena que la hemos visto casi desde siempre, digamos, desde la existencia de que hemos tenido noción de realidad social, lo que Estados Unidos ha hecho, su injerencia en los países de Latinoamérica, y bueno, y es una actitud que no es casual, además con una organización que tiene más poder incluso que el gobierno de Estados Unidos, que es la CIA, ¿no? Que se dispara, que tiene sus propias reglas, que si tienen que, bueno, eliminar a un presidente, lo hacen.
Léase Allende en la época.
Claro, sí. Y todas las historias de los... esto es un poco la historia de Frankenstein, ¿no?
A ver, ¿cómo es eso?
Y bueno, ellos crean un personaje, por ejemplo, el caso de Noriega en Panamá, que es creado por ellos. Es el caso de la guerra de Afganistán, cuando ellos crean a Osama Bin Laden y después pierden el control de su criatura que se vuelve contra... Es la historia de Frankenstein, ¿no?
Sí.
Se está es creando cierto, monstruos, es monstruos que luego este...
No pueden dominar.
Que no pueden dominar. Y esa historia la seguimos viendo y lo siguen haciendo y lo siguen repitiendo y es como que no hay una enseñanza, es como que se les ha atrofiado la capacidad de aprender, ¿no?
Henry Engler por Henry Engler.
Si vas por el litoral, cimarrita pasajera, no te olvides de pasar por la tierra sanducera. Y decile a mis amigos, cimarrita pasajera, que cantando estas canciones se me hace corta la espera. Cimarrita pasajera, que vas rodando conmigo, alégrame con tus notas, haceme grato el camino. Alégrame con tus notas, haceme grato el camino. Alégrame con tus notas, haceme grato el camino. Alégrame con tus notas, haceme grato el camino.
El CUDIM sigue activo, el CUDIM sigue pensando en la relación que puede tener como centro de consulta de gentes del continente también, porque América Latina está muy atenta, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, en fin, no voy a nombrar todos los países, pero quiero decir que hay una atención hacia lo que está ocurriendo acá porque se vuelve un centro importante desde el punto de vista...
Sí, pues, la idea nuestra es fortalecernos en esta etapa, pero ya empezar a establecer las relaciones con los demás países de Latinoamérica que tienen la técnica para poder trabajar juntos. Nosotros vamos a hacer una reunión a fines de marzo o a principios de abril. Vamos a invitar a los jefes de todos los centros PET de Brasil, de Argentina, de Chile, de México. Lamentablemente en Paraguay, Bolivia no existe aún. Ajá. Ecuador está en vías y los vamos a apoyar. Estamos en contacto con los ecuatorianos para apoyarlos. Sería muy importante tener un apoyo de Venezuela, tener el apoyo de Brasil, que ya tienen centros de esta naturaleza, para ver si podemos juntarnos. Y por ejemplo, llevar la técnica a países que no la tienen, como Cuba, como la propia Bolivia no la tiene, ¿verdad?
Qué bueno sería devolver ese gesto a Cuba, que ha sido tan solidaria en materia de salud con tantos países latinoamericanos, incluidos nosotros, ¿no?
Sí, pues, viste que se ha dado la circunstancia un poco por la vida de un amigo común nuestro, que es Ricardo Elena.
El doctor Ricardo Elena.
Sí, que está en Cuba en este momento y que me ha puesto en contacto con médicos que son importantes en la parte esta de diagnóstico por imágenes. Qué bueno. Que me han invitado para ver si puedo ir en junio para ver hacer algún tipo de colaboración. Pero yo estoy muy interesado de crear una red latinoamericana, uno, para mejorar los diagnósticos clínicos, empezar con nuevas formas que las hemos desarrollado muy bien en Suecia y no están todavía desarrolladas en Latinoamérica. Segundo, empezar a investigar juntos. Nosotros tenemos la obligación de ponernos al nivel de Estados Unidos, de Japón, de Europa. Y la única manera que podemos hacerlo es con una profunda colaboración. Y además de que haya un apoyo de los que ya tienen esta técnica en desarrollo hacia los países de Latinoamérica que no la tienen. Entonces me parece muy interesante desarrollar un plan que nos lleve a una integración. Y yo pienso que la integración científica puede llevar al resto de la integración económica a un ritmo que todavía no ha fracasado en buena medida, ¿no?
Cultural.
Y claro, porque están muy unidos, ¿no? Pero si hacemos una brecha con alguna de las puntas, yo pienso que de pronto ciencia y cultura serían las primeras en abrir el camino para que luego entre todo el resto de las ramas, digamos, y bueno, por supuesto, la economía, ¿no?
Bueno, estamos a la espera de ver si sale tu disco compacto con los cantos rodados. En eso pienso que va a haber algunas noticias, vamos a estar atentos a eso.
Ah, qué bueno. Bueno, esa es muy buena noticia.
Bueno, Henry, entonces, en este gesto y en este discurso está bien claro que no venís de vacaciones. Es evidente que ya estás puesto de nuevo con tu trabajo en el CUDIM, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ese, bueno, es un trabajo que, como tengo un equipo formidable, bueno. Es muy alentador, ¿no?
Excelente.
Muy alentador.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ti, Daniel.
Hasta otra.
Fue allá por el año 13 que desde Rusia llegaron los abuelos que fundaron la colonia San Javier, a pueblo de pescadores, de chacras y de arboledas, del carro de cuatro ruedas, de la miel y el girasol.
Es hora de ficha técnica.
¿Qué significa ser la empresa de comunicación de los uruguayos?
Es invertir en más de 6.000 kilómetros de fibra óptica, para que en cada hogar del país existan herramientas que nos permitan acceder a nuevas oportunidades y para que antes del 2014 todos estemos conectados.
Todo esto significa que cada vez que confías en nosotros, haces crecer al país. Ese es nuestro gran compromiso. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos.
¿Existen otras prioridades? ¿Hay alternativas al ejercicio del poder? ¿Las ideas o la economía? ¿La cabeza o los mangos? Hay una nueva respuesta para este tiempo. La misma cabeza con el mango más poderoso. Nueva línea de cepillos dentales Picogener Plus. Por la vida de todos tus dientes. Para los dientes de toda tu vida. Picogener Plus.
¡Qué lindo! Cuando en el verano, cayendo el atardecer en los montes del Queguay, esto suele suceder.
Oímos dos entrevistas que hice a Henry Engler, una a su regreso de Montevideo a Uppsala, en Suecia, en noviembre, y otra más reciente a su regreso de Suecia a Uruguay, porque la biografía de este revolucionario, científico, luchador y músico, por orden alfabético, hace que la palabra regreso tenga dos flechas, siendo el arco un profundo amor de Henry por la libertad del ser humano. En música desfilaron versiones fragmentadas de canciones de y por Mikael Wiehe y Jan Hammarlund, luego Cornelis Vreeswijk cantando a Víctor Jara y Björn Afzelius a Silvio Rodríguez. Después el músico Henry tomó el lugar del científico para cantar pasajes de sus canciones Cimarrita Pasajera, A San Javier y La Leyenda del Queguay, que estamos timpaneando, donde se oye también la guitarra de Rubén Olivera. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador. Hasta la próxima, amigos. Chao.
Viene un sapo cururú trayendo versos de luna que hablan sobre Paysandú, que hablan sobre Paysandú.